Muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Elías Chiprima. Me gustaría dar la bienvenida a la iglesia de Atlanta en Gwinnett. Le quiero decir estoy muy extraño decir esto porque no soy de aquí. Lo bonito es que como llegamos aquí es bien increíble. Estaba una conversación muy interesante con George Gribble. Cómo cuando usted ve las cosas despacio, puede usted ver la mano de Dios en las cosas. Yo vine aquí por mi esposa, Mugwamba. Ella está aquí hoy con nuestros dos hijos, y Tenanaya y Tenasha, y ellos han venido al campamento por 4 años, los últimos 4 años. Y yo lo que quiero decir con mi esposa, ella es una gran mujer, mi esposa. Ella es como que es la estrella del show de la familia. Y si usted tuviera una película familiar, y nosotros venimos de Zambia, a la ciudad de Atlanta, Zambia, a África. Y usted puede reconocer de que en la película yo me metí de último. Y mi esposa es la primera, la estrella de la película. Y cuando ella vino a Atlanta la primera vez, hace muchos años atrás, a venir a una conferencia, vino ella. Y nosotros tenemos amigos en la iglesia de Sudáfrica. Y Amanda, una amiga de ella, le dijo, hey, ¿vas a venir a Atlanta? Le dijo, ¿has oído del parque de los niños que se llama Swam? Y ellas hicieron un Google y vieron que de los niños juegan toda la semana, y los muchachos agarran amigos o amigos cristianos. Y en el último momento empezamos a arreglar todo en África para que ellos vinieran aquí a pasar al campamento de los niños. Y no había parque. Y cuando conocí a unos hermanos de aquí, de Atlanta, en Kenia, en el país de Kenia, en África, conocí y había un programa de la iglesia que se llamaba Nos Escogimos. Y era un estudio también bíblico de Yo los escogí. Y cuando yo decidimos un curso que íbamos a estudiar en Kenia, nos fuimos. Usamos el dinero para traer a... Usamos los tickets para traer a Steven y Carol para que vinieran a Zambia a visitarlos, a nosotros, a la iglesia de nosotros. Y oramos, y ellos volaron a Zambia y dieron una lección bien increíble. Y mucha de la gente de la iglesia mía en Zambia participó. Y después de 6 a 7 semanas, antes de venir a Zambia, les ayudamos para que ellos estuvieran en nuestra casa por 2 meses. Y vimos que la mano de Dios se estaba moviendo en la vida de nosotros y también de la pareja que venía de aquí de Atlanta. Y entonces nosotros decidimos que todos los años venimos nosotros a Atlanta cada año después de esa visita de Steven Carroll. Y Steven Carroll se movieron para Zambia para enseñar allá. Y en este año estoy aquí. Y no quería yo predicar, pero me persuadieron los hermanos que pudiera predicar. Y unos amigos... Katrina, la conocía hace muchos años, pero en esta ocasión que fue el año pasado y me estaban enseñando algo ayer, que una hermana que se llama Katrina me dijeron que quería ir a Zambia, mi amiga. Y el esposo de Katrina quería ir a viajar Y ellos, y yo estoy ahora en la casa de Katrina y del esposo, y ellos están allá en Zambia. Y vamos a orar, hermano, antes de empezar la lección. Padre, te damos gracias, gracias, muchas gracias por ser un Dios increíble. Trabajar de nuestro corazón detrás de las de los de la de nosotros y apoyarnos. Y gracias te damos, Señor, por ser una persona importante, un ser importante en nuestra vida. Muchas gracias porque nos ayudas para que podamos ver el camino perfecto tuyo. Y yo oro que en esta mañana que el mensaje toque cada uno de ustedes, de estos hermanos que están aquí, y que tú nos abras nuestro corazón y mentes y nuestros oídos para que podamos oír tu palabra. Y en esta mañana oro. Así es que quiero hablar de Romanos y queremos hablar de Romanos 15 y del versículo de 1 al 15. Vamos a leer entonces 15 del 1 al 7. Y dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe de agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han caído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios te infunde el aliento y perseverancia les concede vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con su solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Y quiero enfocarme en este pasaje, al último versículo, en el 7. Acéptense, dice, acéptense ustedes, dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Muchos años atrás, yo estuve trabajando en Nueva York en el año 2000. Me acuerdo cuando venía a los Estados Unidos que tenía tantas esperanzas y sueños y no trabajaron como yo pensé que iba a trabajar. Yo supuestamente tenía que quedarme 2 por 2 años, pero solo terminé estando 6 meses y de ahí me moví para Zambia de regreso porque estaba muy desorientado y pasaron 2 semanas para que yo acoplarme a la vida de Nueva York. Y oí un chiste como un animal en el cielo en el con el un cielo de animales donde habían jirafas de animales y elefantes y la jirafa veo que la cebra no tenía nada de energías y la jirafa le dijo a la cebra ¿Qué es lo que pasa? No te veo a ti mismo. Y la señora le dijo, bueno, no sé que si quiero hablar acerca de lo que me pasa. ¿Qué te pasa? Le dice. Bueno, el problema es que no sé si soy negro o blanco. La jirafa le dijo, eso puede ser un problema, le dijo a la cebra. Y le dijo, yo sé, Leo. ¿Por qué no vas y le hablas a Dios acerca de esto? La cebra le dijo, buena idea, le dice. Y la cebra le fue a hablar a Dios acerca si era negro o blanco. Y la jirafa vio que semanas después la cebra estaba bien contenta. Y la jirafa le dijo a la cebra, te veo muy contenta. Bueno, le digo, es que hablé con Dios, le dice. ¿Y qué Dios te dijo? Y Dios me dijo, me escuchó Dios, le dice, y me dijo, después de que le dijo, hijo, tú eres quien eres. Y me sentí bien. Y la jirafa le dijo, y se puso a pensar la jirafa. Y la cebra le dijo, Y le digo, ¿no, no estás contento con lo que me pasó? Le dice, ¿que estoy yo contento? No, le digo. Yo creo que vos sos blanco, le dijo a la jirafa, a la cebra. ¿Por qué me dices eso? Porque si eres negro. Porque dice, si eres negro, Dios te hubiera dicho, vas a hacer lo que sos. Vamos a leer a Romanos 12, 3. Y le quiero explicar algo aquí. 12, 3 le dice lo siguiente. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener, sino más bien, piensen de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Hermanos, hemos llamado a nosotros a que tengamos un pensamiento acerca de nosotros humilde, porque a veces nosotros cuando estamos contentos o tristes, Dios ve el corazón y el miedo en nuestro corazón o la alegría en nuestro corazón. Y a veces el problema es los motivos que maneja nuestro corazón, es el miedo o la alegría. Y eso es lo que pasa en nuestro corazón y en nuestras vidas, hermanos. Así que lo que usted ve es que a veces nos comportamos de una manera que acomodamos cómo nosotros nos sentimos en el momento acerca de del amor o el miedo. Pero lo que tenemos que hacer es aceptar nosotros mismos como Cristo nos aceptó a nosotros. Y la manera en que aceptamos a otros y es en la manera que vemos a los otros, a la otra gente, esa es la manera que nosotros retrospectivamente nos vemos a nosotros mismos. Hubo un tiempo cuando venían visitantes a nuestras casas y veníamos nosotros y mi hijo me vio vino a mi cuarto y me preguntó por algo y hay un montón de visitantes y mi hijo no le dijo ninguna palabra a ellos. Preguntó algo y de ahí se fue. Y me pregunté yo a sí mismo, esto no está bueno. Y cuando las visitantes se fueron, regañé a mi hijo y le dije a mi hijo, tú no entras a un cuarto lleno de visitantes porque es tu trabajo de ser hospitalario a todo lo que viene a mi casa, le dice. Pero la realidad es, yo estuve miedo cómo los visitantes me iban a percibir a mí. No era acerca de mi hijo en ese momento. Sentí como los visitantes se iban a sentir a mí que vieron que mi hijo no les habló a ellos. Y yo después me disculpé con mi hijo y le expliqué la importancia de la hospitalidad y del amor por otros. Y para mí es dificultoso para mí, porque ustedes a veces no me conocen a la esposa, o no me conocen a mi hijo, o no conocen a mi esposo, o no es como qué es lo que se siente vivir con una persona como esta. Y nosotros ponemos las cosas de la demás gente. Pero la idea de aceptarles en el amor de Dios a la gente es de hacerlos sentir a la gente que hagan lo que ellos quieran. Pero la cuestión es enseñar el amor de Cristo, porque la Biblia dice que el amor nunca falla, dice en Primera de Corintios. Porque nosotros ya sabemos que lo que Dios dice, porque si la Biblia dice de que si el amor nunca falla, hay que seguir la Biblia, hermano. Entonces es lo que yo quería sentir, porque en ese momento tenía que ver en mi corazón, porque estaba enojado con mi hijo. Sí, yo sabía que mi hijo tenía que cambiar, pero yo sabía que no tenía el poder de cambiar a mi hijo, porque el poder que yo tengo es para sí mismo. Puedo cambiar mi misma vida y puedo transformarme, puedo entender eso, pero no puedo cambiar a mi hijo la manera que él es. Y eso es una seña que tengo que ver mi corazón para no o trabajar o no hacer las cosas en miedo, sino en amor. Y tengo que saber quién soy yo para saber cómo puedo cambiar. Y empieza, hermanos, con usted. Empieza conmigo. Vamos a estudiar la Biblia de nuevo. En Mateo 7, de 3 a 5, dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te das importancia en la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, sácala primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. En realidad, hermano, es lo que estaba pasando con mi vida, con mi hijo, en relación con mi hijo. Tenía que sacar la viga de mi ojo, primero sacarle la astilla a mi hijo. Y tenemos que ser agradecidos, hermanos. Hay un psicólogo que se llama Shafali Selve, que se llama La Conciencia de los Padres. Y el punto de ella era que dijo que nuestros hijos son traídos a nuestras vidas para hacernos madurar a nosotros. Y yo sé que puede ser un amén de los papás y las mamás. Y por eso, hermanos, ustedes tienen hijos, para que ellos nos ayuden a madurar. Y mientras les ayudamos a madurar a los hijos, nos ayudan a madurar a nosotros. Y no tenemos que cambiar nosotros primero, antes de cambiar a nuestros hijos. Y los hijos pueden ver la hipocresía en la vida de nosotros, hermanos. Los niños tienen como un radar de hipócritas que pueden detectar ellos. Porque ellos, antes de que ellos sepan ustedes que son hipócritas, y los hijos de ustedes ya saben que son hipócritas. Y así sabemos que ser contentos y podemos dar gracias en las situaciones a nuestro Dios. Hermanos, también no solamente son los hijos, sino son también las personas dificultosas que hay en su vida, sus jefes o cualquier persona alrededor suyo. Pero esas personas son para que nos ayuden a madurar nuestras vidas, hermanos, y para que poder ver bien cómo podemos nosotros, que debemos quitar nuestra viga de nuestros ojos. Acuérdense, hermanos, esto es acerca de cómo aceptar de Dios. Es como la gente que viene en nuestras vidas. Aceptarlas como ellas son, hermanos, para ser nosotros mismos auténticos. No juzgarlos, sino ayudarlos a que ellos sean libres de ellos como son. Y sabemos que todos tenemos que cambiar y ellos tienen que cambiar. Pero la cambio no va a empezar en ellos, sino que va a empezar en usted, hermano. El tercer punto, hermano, tenemos que recordar nuestro punto. Mateo 22:34 dice la Biblia. Dice, los fariseos se reunieron al oír de Jesús, había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le dijo a una trampa con esta pregunta a Cristo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Le dice, ama al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos, le dijo Jesús al fariseo, al saduceo. El segundo se parece a este, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, dice, mandamientos depende toda la ley y los profetas. En el 40 dice, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas, dice. Así que, hermanos, todo lo que dice la Biblia está construido alrededor de amar a Dios y amar a su prójimo y usted mismo. Pero el amor tiene que ser la fundación, hermanos. Como iglesia, nosotros tuvimos una vez al mes un día de evangelismo. Sería un sábado y nuestra iglesia lleva los sábados. Íbamos a lugares públicos y había un modo. Y en la capital de mi ciudad, Oaxaca, había un mall grande y me acuerdo que iba manejando y iba orando una mañana y la noche anterior acerca del evangelismo, el día de evangelización. Y vi que mucha gente andaba comprando y miraba que siempre andaba ocupado y era dificultoso encontrar un lugar para estacionarse. Pero me estacioné y llegué ahí y me encontré en una posición, iba a empezar saliendo del estacionamiento y era cerca de donde estoy, del lugar donde iba ahí. Y dije, Dios está trabajando, dije. Así que la persona se salió del estacionamiento y yo me iba a meter al lugar, pero había un carro detrás de él y ese carro solo se metió. Y yo andado por como por 4 minutos anduve dando vueltas para encontrar un lugar para estacionarme. ¿Y cuáles eran los que ustedes piensan los sentimientos que fueron cuando vi que alguien me quitó el lugar de estacionamiento? Mi corazón empezó a estar girando y a estar palpitando bien rápido. Y estaba temblando literalmente. Y cuando en cuanto él se metió, me iba a salir de mi carro y le iba a ir a reclamar. Y cuando abrí la puerta para salirme, me hice una pregunta. ¿Por qué? Dije, un momento, ¿a qué vine aquí? Dije yo, vine a encontrar ¿para qué vine a este lugar? Dice, vine a este lugar para encontrar un lugar de estacionamiento o para poder dar mi fe, para poder evangelizar. Me metí al carro de nuevo y me fui a estacionar bien lejos y estaba un poco confundido y enojado y empecé a predicar, hermanos. Y fue una lección grande. Dije yo, ¿a qué vine aquí? Vine aquí para adorar a Dios y cosas van a pasar en nuestra vida. Yo perdí mi trabajo, hermano. Me insultan, me dan un ticket, cosas van a pasar en su vida. Pero ¿por qué estamos aquí, hermanos? Estamos aquí para amar a Dios. Si no amamos a Dios, no podemos amar al prójimo, hermanos, o a nosotros mismos. Y quiero que mantengan estas cosas en mente. Acéptense. Tenemos que ver la meta final, ¿para qué estamos en esta vida? Y eso tiene que ser el motivo que nos maneja a nosotros, hermanos. Así que acuérdense el propósito de su vida. Y quiero decir esto, y va a sonar un poco extraño, el propósito suyo no es de enseñar su fe con otros. El propósito suyo es de amar a Dios con toda su mente, fuerzas, hermano. Yo puedo ir alrededor del mundo y dar mi fe y puedo chequear una caja de una y digo yo, al final de la vida, dijo, el enseñar la fe mía es la meta final. Y no, hermanos, cuando uno piensa de que amar a Dios es lo más importante y amar al prójimo también, como dice en la Biblia, usted se da cuenta, hermano. Y en el cuarto punto, que es el último, tenemos que tener expectaciones de Dios, hermanos. En Mateo 5:3 dice, en 5:3 dice lo siguiente: dicho son los pobres en espíritu, que porque el reino de Dios de los cielos les pertenece, dice. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y está en Mateo 5:3, hermanos. 5 años atrás, me acuerdo que era una manera increíble de ver las escrituras. Cuando usted es pobre, ¿cómo los pobres se comportan? Ellos están desesperados para comer, por ayuda, porque los ayuden. Y cuando somos pobres en espíritus, tenemos que estar esperados por Dios, que sea parte de nuestras vidas, hermanos. Porque tenemos que reconocer que tan pobres espiritualmente estamos. Quiero darle la historia de dos hombres. Ellos decidieron que iban a hacer un ayuno por 40 días, porque uno iba a cambiar su carrera. Así es que se embarcaron en este ayuno. Y todos los días, de 6 en la mañana, 6, De 6 a 6, hermanos. De 6 de la noche un día anterior, de 6 y hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Y lo hicieron por 40 días. Y la razón que lo hicieron era porque un hombre quería cambiar su carrera, uno de los dos hombres. Y un día la persona les dijo que quería hacer un que quería ayunar por 40 días porque quería cambiar de carrera. Y un hermano se le acercó y le dijo, voy a ayunar contigo por 40 días, le dijo. Y verdaderamente le ayudó a este hermano. Y en el último día del ayuno, decidieron de ir, iban a orar en una montaña bien alta y lisa. Y se fueron en la mañana, él también temprano, y se fueron a un lugar bien remoto. Y había un lugar de unas viviendas cerca, pero estacionaron su carro lejos de la vivienda y empezaron a subir el cerro. Y 45 minutos después oyeron el sonido de un fósil AK-47. Y usted sabe, ese sonido es especial, que usted siempre lo reconoce. Y ellos reconocieron ese sonido mientras estaban orando. Y vieron a tres hombres con AK-47 y uno con una pistola. Y estaban apuntando a ellos, a estos dos hombres. Y le estaban dando instrucciones. ¿Qué están haciendo aquí? Váyanse al suelo, le dicen. Les dijeron a los hombres. Y estos hermanos estaban asustadísimos. Y dice, ¿y esto es lo que pasa cuando uno ayuna 40 días? ¿Esta es la respuesta de Dios? Dice. A lo mejor esta carrera no va, este cambio de carrera no va a pasar. Dije. Y esto suena como una historia, pero es una historia de verdad real. Y la razón porque le estoy contando esta historia es porque yo fui uno de esos dos hombres. Yo quería cambiar mi carrera y este fue mi último día. Y eso era lo que iba en mi mente, hermanos. Me acuerdo que dice que muchas personas cuentan que su vida pasa en unos 3 segundos cuando uno está en peligro de morir. Y estaba pensando en mi esposa y las noticias, cómo iban a pasar, que otros hombres habían sido muertos. Y lo que pasó fue de que anteriormente habían pasado una serie de robos en esta región a mano armada. Y este es un lugar donde la gente traía los vehículos y los desarmaban los carros. Y la policía supo de, mandaron, sabían de que habían gente y pensaron que nosotros éramos criminales, que habíamos robado un carro, porque es la manera de que operan. Ellos no hablaban, ellos no hacían preguntas, ellos disparaban. Pero en esta ocasión decidieron preguntar primero, no disparar. Y por eso es que sobrevivimos. Y nosotros pasamos toda la mañana, fuimos a la policía, a la estación de la policía, llenamos los papeles y enseñamos que el vehículo era de nosotros. Y los policías se hicieron amigos de nosotros y lo invitamos a la iglesia. Y Dios trabajó, hermanos. Así es que, si usted piensa, hermano, acerca de esto, ¿cómo nosotros tratamos nosotros entre nosotros mismos? A veces nosotros tenemos nuestras pistolas listas a disparar. Y nosotros pensamos lo que esta persona está pensando. O decimos, esta persona, juzgamos a la gente antes de actuar y no tenemos las expectativas que Dios tiene. Y tenemos, esto es una cosa que tenemos que enfocarnos más profundamente en la Biblia y hacer un estudio acerca de nosotros. Y nosotros tenemos que saber, nosotros sabemos, tenemos que tener la expectativa que nuestra pareja va a ser salva o nuestros hijos van a ser perfectos, van a ser, nosotros podemos usar la Biblia para cambiarla a otra gente. Pero la primera instrucción que hay es a nosotros, a mí, para cambiar primeramente, antes de querer cambiar a la gente. Y en todas las relaciones, de ya sea de matrimonio, de hijos o de amistades, la primera responsabilidad es ser 100% responsables por nuestros actos, hermanos. No por los actos de los demás, no por nuestros amigos. Aunque nuestros amigos que están dando 50% en la relación, es mi responsabilidad 100% a ellos. Y así puedo ver la Biblia de esta manera. Y sé que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Y yo tengo responsabilidad de lo que yo leo y las instrucciones que Dios me da a mí. Y hermanos, no hagan ustedes lo que quieren hacer. Hermanos, la vida de nosotros no es de imponer en nuestra gente. La Biblia tenemos que rebucar y entrenar y ayudar a otros y regañarlos. Pero a la misma vez, aún en la Biblia dice que cuando Cristo vino un hombre que le dijo, Dios bueno, y le dijo, ¿cómo sabes que yo soy bueno? No me llames bueno. Y hermanos, nosotros tenemos que ver esto cuidadosamente, cómo nos relacionamos entre unos con los otros, aquí en la iglesia y en nuestras casas, con nuestros hijos, hermano. Porque nosotros tenemos expectaciones de otra gente más altas que nosotros mismos. Y yo tengo que tener una expectativa de Dios, hermanos. Porque Dios no me ha dado mi promesa. Porque la promesa de Dios que nos ha dado es que tengo que estar cerca de Dios para que Dios me ayude. Y eso tiene que ser, hermanos, así. Sí, yo estoy contento de que estos dos policías no tenían la expectativa de que nosotros éramos ladrones y nos dieron el beneficio de la duda. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos, entre nosotros mismos, en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestros trabajos. Y les digo a ustedes, acéptense a sí mismos como Cristo nos aceptó a usted para traer a la gloria de Dios.